Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Se habla mucho en las últimas horas de antidisturbios.
La carga empieza porque nos atacaron.
Lo que pasa es que a la gente le gusta tensar la cuerda. Tensar.
Antidisturbios es una serie que emite Movistar de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña. Sorogoyen y Peña han hecho cosas interesantes como El Reino, que denunciaba la corrupción política. Ahora se han metido en algo más complicado, el retrato de una unidad policial. No queda bien parada esa unidad policial. Hay una trama oscura, policías que actúan por represalia, que no se controlan. Cuando han visto la serie, que ya está estrenada, varios sindicatos policiales han denunciado que daña la imagen del cuerpo. En una sociedad democrática, la libertad de expresión incluye estas cosas, también en la ficción. Otra cosa es que en la serie haya colaborado la Dirección General de la Policía. Hombre, que colabore la Dirección General de la Policía para una serie en la que los policías quedan mal, pues no parece muy razonable. Y no es ficción lo que tenemos por delante. Ya sabemos que nuestro PIB va a ser uno de los que más caigan en este año. Y eso significa para ti y para mí bajada de sueldo, paro, cierre de empresas. Nadia Calviño, que es de lo más serio que tenemos en el gobierno, ha intentado justificar esta mañana el hecho de que la recuperación en los tres meses de final de año vaya perdiendo fuerza.
Es evidente que el cuarto trimestre tiene que tener un crecimiento menor que el del tercer trimestre porque es el efecto del rebote y eso no es un problema, todo lo contrario, es mientras que se mantenga la recuperación económica estamos en la senda correcta.
Bueno, si es un problema, claro, hay recuperación, pero si la recuperación es menos intensa, más tardamos en volver a como estábamos. Hay cosas que no se pueden evitar. No puedes cambiar la estructura económica de España de la noche a la mañana. No se pueden convertir todos los camareros y todos los que trabajan en turismo en investigadores de biología molecular. Pero hay otras cosas que sí se pueden hacer. Se puede, por ejemplo, no dar la nota. Es importante mirar a España como la está mirando un señor que gestiona un fondo de inversión en Massachusetts o un señor que está pensando qué hace con sus ahorros, en el norte de Alemania. En los últimos 10 años España ha dado la nota por lo menos 3 veces y eso es malo. Cuando hubo que rescatar las cajas de ahorros en 2012, cuando el secesionismo catalán montó el numerito de la secesión, de la independencia de 2017, y con el COVID hemos vuelto a dar la nota. Porque la gestión sanitaria ha sido mala, porque todo el mundo está viendo que tenemos un sistema político incendiado y porque el gobierno de Sánchez y de Iglesias se empeñan en poner patas arriba a las instituciones. Es malo dar la nota en esas circunstancias. El plan de recuperación de Europa tiene que pasar todavía por parlamentos como el holandés, que nos mira con sospecha. En Finlandia, los cuatro principales partidos políticos han condicionado la ratificación del fondo del Next Generation a que haya un mecanismo que garantice el respaldo al Estado de Derecho. Claro, si en estas circunstancias España sigue dando la nota, pues nos viene muy mal. Si Sánchez sigue empeñado en devaluar instituciones como lo que está haciendo, impulsando una elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial más sometida al Parlamento, pues España seguirá suscitando sospechas. La independencia judicial es sacrosanta en Bruselas, afortunadamente. Lo que menos necesitamos es aparecer ahora como el país que no converge con los otros países europeos. El impacto del COVID ha sido diferente en las diferentes economías por varias razones. Por su estructura, nosotros dependemos del turismo, eso no se puede remediar. Por el margen fiscal, nosotros no tenemos margen fiscal porque teníamos el déficit y la deuda muy altas. Y luego también por lo que se llama ahora gobernanza, por el buen o mal gobierno. Si a los problemas que ya arrastrábamos, el déficit, la deuda, la dependencia del turismo, añadimos un gobierno dando la nota, pues las cosas se empeoran. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que el coronavirus sigue avanzando en todo el mundo. Ya se han registrado más de 40 millones de casos. En Europa los contagios están creciendo de modo preocupante, a pesar de que siguen aumentando las restricciones. Manuel Ángel Gómez.
En Polonia se ha habilitado el Estado Nacional de Varsovia como centro hospitalario con capacidad para 500 pacientes por el avance del virus. Los alcaldes de Italia a partir de hoy pueden cerrar las zonas más concurridas de sus ciudades si hay aglomeraciones. De momento se mantienen las clases presenciales en los colegios, decía el primer ministro Conte. Rusia ha registrado otra cifra máxima diaria, casi 16.000 positivos, pero Moscú descarta toques de queda como los de Francia o Bélgica. En Estados Unidos los gobernadores han enviado una carta a Donald Trump para preguntarle cómo se repartirán las vacunas cuando las haya, según ha revelado el gobernador de Nueva York.
Y te cuento que un niño de 3 años está a punto de perder la vista después de que otro le lanzase gel hidroalcohólico a los ojos en un colegio de Galicia. El pequeño sigue en el hospital. COPE en Galicia, Alberto Varela.
El pequeño estaba jugando con otro en el comedor escolar en su colegio de Lalín, en Pontevedra, cuando le impactó gel hidroalcohólico en un ojo. Las lesiones son importantes, les cuece mucho y fue ingresado en el hospital de Santiago. Estas próximas horas está previsto que lo intervengan para hacerle un trasplante de membrana ocular. Dice la familia que tiene mucho dolor y que le están suministrando calmantes y piden además que se explique cómo podían estar los niños jugando con gel hidroalcohólico cuando puede provocar lesiones importantes. La Jefatura Territorial de Educación en Pontevedra investiga al caso. En principio apuntan a un hecho fortuito.
Y nos acercamos a la bolsa, que se ha movido con inestabilidad y muchas dudas ante el temor a que la expansión de la pandemia paralice la actividad económica. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido apenas un 0,15% hasta 6.860 puntos. Ha llegado a ganar más de un 1% en los mejores momentos del día. El valor más débil ha sido Farmamar, que devuelve parte de las ganancias de las últimas sesiones. También ha bajado Solaria, que se ha estrenado en el IBEX en sustitución de Másmóvil. La desaceleración de la actividad económica en España se deja notar, por ejemplo, en que las exportaciones han caído un 14% en los 8 primeros meses del año y las importaciones se han reducido un 18%. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha constatado que la recuperación está perdiendo fuerza. No espera que se alcancen los niveles anteriores a la pandemia, al menos hasta finales de 2022. Mejores han sido las cifras que han llegado desde China, donde el PIB ha crecido un 4,9% en el primer trimestre. Se queda por debajo de las previsiones, pero mejora la lectura del trimestre anterior.
Y te cuento que el Grupo COPE es el líder indiscutible de la radio digital en España. La audiencia de sus 4 webs, cope.es, cadena100.es, rockfm.fm y megastarfm.fm, alcanza su máximo histórico con 13.422.000 visitantes únicos y supera al resto de las emisoras según Comscore, medidor de referencia del mercado digital. Gracias por acompañarnos y hacer posibles estos datos en Internet. Y en los deportes, Barça y Sevilla se preparan para el arranque de la Champions. Luis Munilla.
Mañana comienza esa fase de grupos de la Liga de Campeones con el Chelsea-Sevilla y con el Fútbol Club Barcelona Ferenbaros. Preguntamos cómo está el equipo de Koeman para el estreno, José Luis Gil.
La plantilla hará mañana un último entrenamiento a las 10:15. Después sabremos la lista de convocados, todavía sin Alba, Umtiti y Ter Stegen. Vuelve el Barça a la Champions tras el 2-8 de Lisboa con un Camp Nou todavía sin autorización para la asistencia de público. Volverían al 11 Coutinho o Ansu. Pjanic debería volver a tener minutos, todo ello sin menospreciar que en el horizonte también está el clásico de Liga ante el Madrid.
Mañana también Chelsea-Sevilla y el miércoles Bayern Múnich-Atlético de Madrid y Real Madrid-Shakhtar. Sergio Ramos es duda por molestias en la rodilla, pero sí que jugará el clásico del sábado. Para el jueves en la Europa League, ojo porque en el rival de la Real Sociedad, el Rijeka, han dado positivo por COVID 2 jugadores. Y fuera del fútbol, mañana comienza la Vuelta Ciclista a España. Este es Alejandro Valverde sobre sus posibilidades y las de sus compañeros en Movistar, Enric Mas y Marc Soler.
Con la climatología, conforme está todo, pues no sabemos hasta dónde se puede llegar. Entonces tenemos que tomarlo como si fuera una clásica cada día. Confiamos en que nosotros estamos mejor, conocemos muy bien la carrera, que eso es un dato importante, y que estamos en España y la motivación creo que es superior.
Mañana van a coincidir etapa de la Vuelta y etapa del Giro por primera vez en la historia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielo nuboso y 21 grados hasta ahora en Cibeles. Mañana lluvia y fuertes vientos en la sierra. Los kioscos de prensa de la capital no tendrán que pagar el canon por ejercer su actividad en 2020. El ayuntamiento devolverá a los propietarios las cantidades que ya se hayan abonado, de modo que los kiosqueros se ahorrarán aproximadamente 400.000 euros. Y la cadena de supermercados Lidl ha retirado de la venta un lote de queso rulo de cabra procedente de Holanda que tiene la bacteria Listeria monocytogenes. De momento no se ha confirmado en Madrid ningún caso asociado a esta alerta. Los productos ahora retirados llegaron a los supermercados de nuestra región y otras 6 comunidades autónomas y tienen como fecha de caducidad el próximo 6 de noviembre. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
The way I feel I'm standing still and nothing else matters now, you're not here, so where are you?
Estamos a 19 de octubre, pero ya todos nos estamos haciendo la idea, ¿verdad? Nos están avisando. Esta no será una Navidad como la de todos años, no, será una Navidad diferente. El ministro Illa ya ha declarado que tendremos que asumir la existencia del virus circulando entre nosotros y que desde luego en diciembre estará muy lejos de estar controlado. O sea que la Navidad pues poco tendrá que ver con la que vivimos el año pasado. Y bueno, este escenario de pandemia ha obligado, como tantos otros eventos, ¿verdad?, de todo tipo, tantas fiestas y por supuesto eventos deportivos, pues en este caso a suspender todo un clásico de la Nochevieja, como es la San Silvestre Vallecana, que hay que suspenderla, no se puede correr, y pasará, pues como tantas otras cosas, al mundo de lo virtual. Para, me imagino, que tristeza de tantos y tantos corredores, como por ejemplo Javi Nieves. Javi, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pero no todo es triste, ¿eh? Que a mí me encanta la Nochevieja, tener a mis hijos en casa y poder dormir tranquilamente, no estar pensando en cuándo, cómo y de qué manera van a volver.
Bueno. Oye, y mira, lo ves desde ese punto de vista, me parece muy bien. Sí, señor, hay que sacar de todo lo positivo. Pero tú, que has corrido a la San Silvestre los dos últimos años, la vas a echar de menos.
Pues sí. Porque es para mí es la carrera popular por excelencia. Mira, yo empecé a correr la San Silvestre hace 2 años y ese subidón que te da ver a todo el mundo, bueno, hay tanta gente en la San Silvestre, para todo el que no lo haya visto, no lo haya vivido, hay tanta gente que te van dando tu situación en distintos cajones que se van saliendo, pues creo que desde las 5 de la tarde está la versión popular, la versión profesional. En cualquier caso, cuando sales de Concha Espina te encuentras un mogollón, parece una manifestación, y luego desde ahí recorres todo el centro de Madrid, lo tienes para ti, para correr, con toda la gente animando. Lo más bonito de la San Silvestre, sin duda alguna, es el ambiente, cómo la gente sale a aplaudirte, cómo pues todo el mundo te anima de alguna manera. Yo creo que el ambiente está por encima de todo lo demás.
Y una vez que se corre la primera vez, ¿uno quiere seguir corriéndola siempre?
Sí, vamos, sin duda, sin duda. Y además es que te deberías animar, Pilar.
Pero si yo no corro nada.
Te lleva la gente. Mira, tú tienes la sensación de que en esa carrera estás arrastrado por la gente. No puedes parar porque hay momentos en los que estás alucinando con por tener la ciudad para ti solo, para correr por el centro. Y luego el ambiente que hay, quien está corriendo, los disfraces, la fiesta que se vive, es que te estás arrastrado por la gente. Corres 10 kilómetros y si te ponen 20, corres 20 perfectamente, vamos.
Pues fíjate que todo esto nacía en el año 1964 gracias a la labor de un hombre, de Antonio Sabugueiro. Él era jefe provincial de actividades deportivas. En esa época, los domingos, organizaba en la Casa de Campo carreras de cross. Quería llevar la carrera al asfalto porque estaba hartos ya de correr en la Casa de Campo, en ese barrizal, les gustaba el tema urbano. Y le pidió al responsable de la zona de Vallecas 5.000 pesetas de entonces para organizar una carrera por las calles de la zona. En los primeros años el recorrido era de solo 2,5 kilómetros. No tenían patrocinadores y, sin embargo, salió adelante. Antonio Sabugueiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues efectivamente, así ha sido. Gracias al apoyo popular, sobre todo de los vallecanos, Pues así iniciamos la idea, que había sido una broma de tomando unas cañitas allí en la en Vallecas, y luego pues ya el primer año tengo que hacer una observación porque precisamente atañe un poco a esta cadena. Y se lo comentaba al técnico de sonido que está aquí sí. conmigo, que todo ese colorido y todo esto que ha dicho este señor que acaba de intervenir,
Javi Nieves, sí.
pues ha sido gracias a Pepe Domingo Castaño.
¡Ole! Hombre, pero bueno, ¿y eso por qué, don Antonio?
Y ustedes preguntarán, sí. ¿cómo a Pepe Domingo Castaño? Pues Pepe Domingo Castaño me llamó cuando ya la carrera ya estaba lanzada, ya tenía madrinas, o sea, todo tuve que ir inventándolo para darle, lógicamente, realce y llegar a donde hemos llegado. Me llamó y él estaba en la cadena SER, en la competencia, entonces. Y me dijo, hombre Antonio, muchos campeones olímpicos, muchos campeones de Europa, muchos campeones del mundo, o sea, fabulosos. Pero, ¿y los populares, los que no corremos, los que no tenemos apoyo? Digo, Pepe Domingo, aprovecho que ahora, en este momento, nace la San Silvestre Vallecana. Nació de bromas con aproximadamente 600 corredores. Y hoy son 40.000, y porque las calles de Madrid no dan más de sí,
sí
si no,
habría
más. Pero es que no solo eso, esto ha sido que hoy en España, gracias a la San Silvestre Vallecana, hoy en España hay 1.275 carreras denominadas San Silvestre del pueblo, de la ciudad, de donde sea.
Es increíble. Y todo eso dices, Antonio, que nació en un bar, medio en broma, tomándote unas cañas, ¿con quién?
Sí, con dos amigos que tenía de ayudantes, porque yo entonces era jefe provincial de actividades deportivas en sí. Madrid. Y habíamos bajado a Vallecas porque se daba la casualidad anecdótica de que el jefe local de Vallecas tenía más dinero que yo en la jefatura provincial. Y cuando me surgía así una cosa y yo andaba muy mal de dinero, pues bajaba y le decía, oye Ramón, por favor, ¿puedes ayudar y tal? Y bajamos porque necesitamos 5.000 pesetas para unos trofeos, para otra carrera. Efectivamente, pues bajábamos por allí, por Peña Gorbea, nos metimos en un bar a tomar unas cañas, y así de broma, y digo, oye, ¿por qué no hacemos una carrera aquí en Vallecas y tal? Yo también era jefe de, o sea, perdón, el directivo fundador de las secciones del Rayo Vallecano, 15 secciones deportivas. Entonces, de la broma, pues empezamos, iniciamos con un recorrido, pues que era subir al campo, o sea, por Peña Gorbea al estadio y bajar unos 2.000 metros.
Bueno, eso es muy poquito salieron, al final. Eso es muy poquito con los 10 kilómetros que se corre. ¿Cuándo fue la última?
Ya, me imagino que usted... Pero es que entonces el problema sí. que luego surgió, el problema era que las autoridades municipales no querían grandes eventos porque había que... O sea, no te dejaban entrar en Madrid. Esto tiene otra explicación. Gracias a don Santiago Estrada, que era el director de servicios del Ayuntamiento de Madrid, pues yo le planteé que queríamos salir ya de Vallecas y a ver qué posibilidad había y tal. Entonces me dijo que fuese a ver al teniente coronel Luque, que era el director general de servicios.
Antonio, tuviste que pasar por todos los estamentos hasta conseguir ampliarlo.
Claro.
Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Y entonces les puse a lo que iba, me miró así con una cara, dice, pero usted está en su sano juicio, así me lo dijo, usted está en su sano juicio, que yo le voy a cortar las calles de Madrid para que se pongan a correr. Claro.
Y el 31 de diciembre, y que además es un día muy muy concreto de, no, de gente moviéndose
que no,
por
no era ni el todavía el 31, porque es que empezamos, como no, porque esto también es anecdótico, empezamos que llamándole Gran Premio de Vallecas por lo por una denominación que no costaba dinero, pues yo le puse Gran Premio de Vallecas. Pero es que el tercer año, los dos primeros años, al tercer año yo era muy seguidor, tenía grandes amigos en el diario Marca, y entonces me llegaron a Marca a hablar y tal, y me dijeron pues que había que hacer algo por allí y tal. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que en Marca, por entonces, pues tampoco había mucho, mucho dinero, y el lunes por la mañana de aquel del segundo año de la carrera, cuando era todavía en Vallecas, cojo el Marca y leo: Madrid ya tiene su San Silvestre, la San Silvestre Vallecano. ¡Hombre, fíjate, pues nada!
Hombre, ya la habían bautizado, San Silvestre, claro, Vallecano. Le pusieron ahí el nombre, claro.
Y claro, pues ya le puse, le llamé, oye...
Oye, Antonio.
¿Autorizar
esto? Antonio Pilar, Antonio, si le dejaste hacer una enciclopedia a la San Silvestre, en cinco
Antonio,
minutos, vamos.
Antonio, y sí. Tú fíjate, ¿quién te iba a decir a ti que de repente un año como este no se correría la San Silvestre?
Ya.
Pues mira, no es la primera vez, desgraciadamente también, pero era en otros tiempos. El año 1969 tuve que decir que plegábamos, porque no teníamos ni patrocinador, no teníamos nada, nada. Ya la carrera ya era, llevaba ya 6 años.
O sea, una cuestión económica, ¿no?
O sea,
pero fíjate ahora con lo grande que...
Porque es que estaba aquí, en España estaba todo por descubrir. Y gracias, aquel año no hubo manera, pero luego ya, gracias a una gestión que se hizo con la casera, que fue el primer sponsor que tuvimos, pues de ahí partimos y ya la cosa ya empezó a mejorar. Pero ya tenemos la idea de aquel entonces, de 1969, por eso que no me extraña.
Y desde entonces, claro, hasta ahora nunca había fallado. Oye, Antonio, ha corrido la carrera gente de muchas generaciones, familias enteras. Sí, sí. Javi Nieves la ha corrido también, la va a echar mucho de menos este año. Y yo quiero presentarte a alguien que probablemente es uno de los que más jovencitos ha corrido la carrera. Se llama Marcos López. Hola, Marcos, buenas tardes.
Hola.
Marco López. Y tú tenías 9 años la primera vez que corriste hace 2 años la carrera, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué te pasó?
Pues que en el kilómetro 4 iba con mi padre y me empezó a doler la tripa. Entonces decidimos seguir andando, y en el kilómetro 6 me empezó a peor. Y tuve que retirarme.
Que te empezó el qué, perdona, que no te he entendido, Marco. Que después de dolerte la tripa en el kilómetro 4, en el 6, ¿qué te pasó?
Que me empezó a peor.
Que te empezó a peor. Ah, te había entendido otra cosa. Yo es que te había entendido otra cosa. Pero, y tuviste que parar en el kilómetro 6, que eso ya es casi, es casi, barbaridad, casi llegando al puente de Vallecas.
¿Pero es mucho?
Sí. Eso es muchísimo. Tú eres un crack, ¿eh, Marco? O sea, recorrer 6 kilómetros corriendo... ¿Tú habías hecho, antes de correr la San Silvestre, habías llegado ya a correr los 10 kilómetros de entrenamiento en algún sitio? ¿O era la primera vez que corrías 10 kilómetros?
No, era la primera vez que los corría.
Claro.
¿Y por qué querías? Gente, claro, ¿no? Es que, claro, pero fíjate, Javi, es que me parece tremendo. Qué valiente, de todas formas.
Sí, sí.
Marco, ¿por qué querías correr la San Silvestre?
Porque me hacía mucha ilusión.
Oye, dile a tu padre que no te chive, que tú tienes tu respuesta.
Oye, dile a tu padre que has corrido la San Silvestre, ¿eh?
Bueno, ¿a ti te gusta correr, Marco? Porque yo salgo a correr y a mí no me apetece nunca cuando salgo. Me gusta cuando vuelvo a casa, pero salir, ponerme las zapatillas y empezar, yo creo que es lo peor que hay. ¿A ti te gusta o no?
A mí sí, de hecho hago y me gusta mucho.
O creo, sea, que además Javi, creo que tiene un entrenamiento ahora en nada. ¿En cuánto tiempo?
En 10 minutos.
Fíjate.
Ay, qué bien. Exacto. Oye, ¿y vas a hacer alguna otra carrera popular, Marco? ¿Te has animado a hacer alguna otra de 10 kilómetros?
De momento no, pero el próximo año tengo pendiente terminar la San Silvestre.
Claro, hombre. Tienes que lanzar, eso hay que terminarlo.
O porque el año que viene habrá San Silvestre. Marco, ¿tú sabías que el que creó la carrera es un señor al que estamos entrevistando, que se llama Antonio Sabugueiro, que la creó en el año 1964, fíjate, la prehistoria para ti, Marco, y que tiene ahora, Antonio, 88 años, ¿verdad?
88 años.
Señor, muy bien llevados, ¿eh? Muy bien llevados, por lo que sé.
Recién cumplidos.
¿Lo sabías, Marco?
No, pero lo acabo de descubrir.
Oye, ¿qué es lo que más te gustó de la carrera, Marco? Porque me imagino que ver a tanta gente aplaudiendo cuando uno está corriendo no es normal, ¿verdad? Yo creo que era la primera vez que corrías así, con tanto público aplaudiéndote y animándote, ¿verdad?
A mí me gustó bastante el aro de salida, las luces.
¿Sí?
Y... La música y la gente que como iba disfrazada.
Claro, es que eso es divertido. Sí, es que es divertidísimo. Tiene toda la razón, Marco Pilar. Es todo ese ambiente que engloba a la San Silvestre es lo que hace, pues lo que te decía antes, que te arrastre de alguna manera. Así que hasta donde llegues. Si es hasta el 6, fenomenal. Si es al 4, pues bien. Luego el resto lo haces andando.
¿Tu padre que Marco. Tu padre bien, corre bien, hace los 10 kilómetros sin problemas, Marco?
Sí,
que como estaba ahí. Bueno, no lo dejes mal. Oye, Marco, entonces el año que viene seguro, ¿verdad?, que la corres.
Seguro.
Y la terminas, ¿a que sí?
Sí.
Hombre, claro que sí, Marco. Marco López, muchas gracias. Ha sido un placer conocerte. Vete a entrenar, anda, con tu padre que te está ahí ayudando y echando una mano. Dale un saludo. ¿Cómo se llama tu padre, Marco?
José Pedro.
José Pedro, pues un saludo para él, que está ahí también. Marco, gracias, buenas tardes. Bueno, Antonio, tiene que volver la San Silvestre después de esto del coronavirus para que pueda correr Marco y tanta gente, y Javi Nieves y todos los demás, ¿vale?
Vale.
Bueno, gracias por atendernos, Antonio.
No, el agradecimiento es mío porque siempre esta cadena me ha prestado mucho, mucho, mucho apoyo. Porque no podemos olvidar también los tiempos de José María, que José María hubo momentos...
José María García, claro.
José, pues, pero para mí es José María.
Bueno, ya me imagino.
José María hubo momentos, porque es tan insigne para mí que no se puede decir ni García.
Bueno, pues Antonio Sabugueiro...
Y gracias a él, otro año hizo una gestión que fue decisiva, que también no había patrocinador, y yo había pedido la subvención al Consejo Superior de Deportes, y 8 días antes me llevó a un programa él y me preguntó qué pasaba con la carrera, y le dije que yo había mandado una carta pidiendo la subvención de todos los años, y que el señor secretario de Estado para el Deporte no había tenido la diferencia
de contestar, ¿no?
De contestar.
Y mira total, tú por dónde total, cambió total esto,
que,
¿no?
Total que al día siguiente le dije, mira, mañana voy a verle por la mañana. Y recuerdo que entraba por la puerta y llegué al piso cuarto, que era donde estaba el despacho del señor director general, y sale la señora de la limpieza y me dice, ¿a dónde va usted aquí a estas horas? Que todavía no está el personal. Digo, no, vengo a ver al señor director. Y me mira así con una cara como diciendo, este señor está chalado, el señor director va a recibirle la
Bueno, pero te recibió, ¿no? Y te arregló el tema, gracias.
Que a los 5 días tenía 100.000 pesetas en la cuenta corriente de San Silvestre Vallecano.
Veo que lo que sigues y persigues lo consigues. Antonio Sabugueiro, un placer conocerte, gracias y buenas tardes.
Igualmente a vosotros.
Adiós.
Muchas gracias por
Pues ya lo sabes, Javi, la carrera que te gusta correr,
sí,
que
señor,
nació
sí, señor.
En un bar de Vallecas, casi de una broma, y ahí está, solo que este año pues tendrás que esperar al siguiente para correrla, sí. Igual que Marco.
Bueno, yo animo a todo el mundo a que empiece a correr. Es uno de los deportes que más satisfacciones puede dar y está lleno de valores extraordinarios. Yo te podría contar infinidad de casos, pero te voy a contar uno muy particular, Pilar. El de un amigo mío que se llama Ignacio Orbe, que empezó a correr en los pasillos de su casa en el confinamiento. Se hacía 15 kilómetros en los pasillos de su casa y hace poco llegó a correr media maratón, iniciándose, ¿eh? O sea, perdiendo por el camino como 30 kilos. O sea, una cosa... Ese es mi héroe de este año, sin duda alguna. Ha habido muchos casos así sorprendentes de gente que se ha lanzado a correr y es un deporte fantástico.
Qué bueno. Bueno, mi héroe también eres tú, un poco, ¿eh? Y toda Cadena 100, sí, porque sé que ahora te tienes que marchar casi corriendo, Javi,
claro.
A supervisar los últimos detalles del Festival Online por Ellas, que un año más celebra Cadena 100 en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Estamos ahí todos, ¿eh? Escuchándoos,
sí,
ya lo sabes.
Muchas gracias, sí, señora. Ahí estamos.
Javi, muchas gracias.
Gracias, Pilar.
Adiós, un abrazo. Ahora nos vamos a la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Has echado números últimamente? Pues hazlo, ¿eh? Hazlo porque me parece que te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho, muchísimo por tus seguros. Lo que pasa es que la solución es muy fácil. Te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Y esto es la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Pues con 5.000 pesetas empezó la San Silvestre Vallecana, ya lo sabemos, Rosa, Fernando.
Sí.
Hablamos de pesetas hoy también, el 31 de diciembre, si tienes alguna y quieres canjearla tienes que acudir al Banco de España porque ya a partir de esa fecha no valen para nada, no valen, para comprar nada. Puedes guardarlas de recuerdo. De esas pesetas hablamos con los oyentes.
Sí, tenemos además mil historias que tienen que ver con la peseta, aquí va una de ellas.
Hola equipo, buenas tardes. Hace ya muchos años de esto. Aparqué mi coche en el vado, un momento, en mi propio vado. Tenía que hacer una gestión y aparqué para no buscar aparcamiento. Nada, paré 5 minutos y, bueno, pues un policía que estaba cerca del coche, pues me vio aparcar y nada más que subir yo a casa, me puso una multa de 5.000 pesetas. Y, bueno, trabajo en una empresa que movemos bastante moneda y pude conseguir 5.000 pesetas en pesetas y me presenté en el ayuntamiento, que todavía se podía pagar en el departamento de recaudación, con mis 5.000 pesetas en pesetas y pagué mi multa, que se vieron locos cuando vieron tanta moneda encima del mostrador. Muchos besos.
En sacos debió llevarlas, claro, las pesetas, claro, en sacos.
¡Qué barbaridad!
Pero bueno, tuvo la mala idea por un lado y luego el tema de contarlas también, no sé.
Bueno, sí, amontonar 5.000 pesetas en pesetas es mucha tela. Es Julio mucho, de Valencia mucho. También tiene una buena colección de monedas y si os parece, mira, vamos a hacer recuento de billetes y monedas de pesetas con él.
Buenas tardes a la gente. Tengo guardadas pues un billete de 100 pesetas, otro de 200, de 500, de 1.000, de 2.000, de 5.000 y de 10.000 pesetas. Y también tengo guardada un blister que hizo el Banco de España con una peseta, dos pesetas, cinco pesetas, 10 pesetas, 25 pesetas, 50 pesetas, 100 pesetas, 200 y 500. Nada, y ahí lo tengo guardadito.
Ahí están todas.
A buen recaudo, además, guardadito. Bueno,
pues ya es colección esto, claro.
Sí, pues sí, ya sí, es coleccionismo. Sí, sí. O sea que sí que hay muchas pesetas todavía por ahí, ¿eh? O bien por colección o porque la gente de repente las encuentra por ahí olvidadas en algún armario, en alguna hucha de aquellas que hablábamos el otro día. A lo mejor está llena de pesetas. Hablamos de pesetas con los oyentes de las anécdotas. De si te acuerdas, tuvimos una anécdota muy buena hace un rato de alguien que se acordaba que fue lo último que pagó en pesetas, fíjate. Bueno, pues nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer
con
puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa, aquí, en COPE, con Eric Frade.
13 al día, la gran cita con la información
de las noches de 13.
El análisis minucioso
de las claves del día.
El periodismo más comprometido con la sociedad,
con el medio ambiente,
con la ciencia,
con la gastronomía,
con la música y con el mejor entretenimiento
para toda la familia.
13 al día.
con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la tarde, en 13.
¿Todavía no tienes Wallet? Wallet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wallet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wallet en Repsol.es.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2, también para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! ¡Y
la dos! Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados en TEC. La fertilización inteligente.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace tan solo unos días nos hablaba desde el Festival de Cine de San Sebastián.
Extraño es el que define el inicio de este Festival de Cine de San Sebastián. Es extraño todo. Nos hemos movido por la ciudad esta mañana y la verdad es que la extrañeza era el denominador común.
Sus reportajes son tan particulares que con solo escuchar su voz sabes que la novela, la exposición, la película de la que está hablando, hay que incorporarla a esa lista de cosas pendientes para hacer cuando la vida te dé un respiro. Pero mira, hoy no nos acerca al trabajo de otro artista, en realidad viene por su particular manera de ver una selección de cuadros, concretamente 35 cuadros seleccionados de los mejores cuadros de la historia. Un punto de vista que ha recogido en un libro, Emocionarte, la doble vida de los cuadros, un trabajo por el que ha obtenido el premio Espasa de Ensayo 2020. Carlos del Amor, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, enhorabuena por el premio.
Muchas gracias. El premio es tener hoy el libro en la mano y que mañana ya lo pueda tener la gente o alguien o quien quiera acercarse a él.
Es un viaje a través de cada uno de esos cuadros. ¿Y cómo has hecho la selección de esos 35 cuadros?
Bueno, es un viaje, me gusta decir que al otro lado del marco del cuadro. Es un viaje que intenta atravesar la primera capa de pintura para conocer las historias que, que se esconden detrás, muchas veces desconocidas, o las particularidades que rodearon al proceso de creación de ese cuadro. Y esos 35 porque los conozco, porque a lo largo de estos últimos años pues me han ido contando cosas de esos cuadros, de esos autores que creía que debían convertirse en capítulos de este libro. Se han quedado algunos fuera y otros muchos que podrían ser incorporados, ¿no? Pero había que poner un límite en algún lugar.
El poner límites, que no siempre es fácil, ni cuando se hace periodismo, ni tampoco por lo que veo cuando se escribe, ¿no? Un libro que dices, bueno, aquí me va a caber de todo, y luego tampoco cabe nada, ¿no?
Claro, tú de repente empiezas, te cuentan la historia de Susan Baladon, por ejemplo, del artista, y cada cosa que vas averiguando, y cada cosa que vas descubriendo, y cada momento te lleva a otro, y cada uno es más rocambolesco, más novelesco, más peliculero. Y pero en algún momento tienes que terminar, ¿no? El capítulo. Lo bueno es que estoy entrenado, ¿no? Con el telediario, que es un minuto y medio, así que esto me parece como un campo sin límites, prácticamente, ¿no? Que una pieza de telediario es medio folio, debe ser. Entonces, ya, imagínate, de repente que puedas tener 5, 6, 7 folios para hablar de un cuadro.
Bueno, cuadros de Ángeles Santos, de Vermeer, de Goya, de Balandón, de Rembrandt, de Salvador Dalí, de Monet, de Velázquez, de Degas, y todos tienen una historia escondida, esa parte de atrás del cuadro, como para escribir un libro entero.
Sí, todos tienen, cada uno de ellos tendría un libro de por sí solo. O sea, cada uno de ellos podría ser tranquilamente el protagonista de una novela o de un libro. Y cuando vas conociendo cada detalle, te asomas, miras detrás del marco, descubres que como decíamos, que te falta espacio para ahondar en ese beso, en ese estudio del Papa Inocencio X de Bacon, o en ese cuadro de Genovés, o cuando, por ejemplo, yo he visto a Antonio López trabajar, he visto en Sol trabajando, y luego he visto su meticulosidad. Pues luego la tienes que llevar aquí al papel y te cuesta concentrarte, te cuesta concentrarlo todo, porque es tanto lo que te aporta, lo que te cuenta, que lo que cuesta es concentrarlo, porque sabe que tiene no una, tiene muchísimas historias detrás cada cuadro.
En el cuadro, por ejemplo, La callejuela, de Vermeer, imaginas cómo debió fijarse en ese rojo de los ladrillos del edificio, en el cielo, y pones tu atención en la manera en el que el cuadro está firmado, incluso, ¿no? Justo debajo de la ventana, como si fuera un graffiti, ¿no? Sí, o sea, hasta las firmas, ¿no? ¿Cómo lo firman? ¿Dónde lo firman? ¿Por qué lo firman? Todo cuenta pequeñas historias.
Todo cuenta pequeñas historias y todo está a la vista de nuestros ojos, ¿no? Lo único que hay es que pararse un poco, que es lo que parece que no tenemos tiempo, ¿no? Para pararnos delante de un cuadro y analizarlo un poco. La misma portada, ¿no? Que es un detalle de un cuadro de Van der Weyden. Si tú vas al Prado, ves ese cuadro, y si te fijas un poquito y te adentras un poquito y estás un rato, verás esas lágrimas. Se te aparecerán, que son de las lágrimas más bonitas de la historia del arte. Sí, cada detalle de un cuadro cuenta.
Carlos, te acercas a los cuadros como te acercas a los reportajes, como tú bien dices, es decir, siempre desde la imaginación, desde la emoción, desde ese otro punto de vista, ese voy a darle la vuelta a ver cómo me ha tocado a mí, cómo me ha emocionado a mí, cómo esto lo puedo transmitir a la vez. ¿Ha sido un acercamiento similar en ese sentido?
Es parecido, porque sería, si no, sería un poco engañarme, ¿no? A mí mismo, si cuento las cosas de una manera en un medio, no contarlas de esa manera en otro medio, pero con más extensión. Yo siempre digo que a mí, cuando hago una pieza del telediario, me gusta contar una exposición, un libro, un concierto, una película, como me gustaría que me la contaran a mí si fuese el espectador, ¿no? Y me pongo en ese papel, ¿no? Pues ahora me pongo en el papel del lector, o de un amante del arte, o de alguien que quiera aproximarse a un puñado de cuadros, y me pongo en su papel y que él me gustaría que me contaran si fuese el lector que busca acercarse a unos cuadros. Entonces, yo creo que ese es el método que he utilizado siempre, y se me reconoce, claro, se me reconoce en las páginas de estos libros.
Estamos hablando con Carlos del Amor, autor de este libro Emocionarte, la doble vida de los cuadros, hablando de esas pequeñas historias que son tan importantes. Pequeñas historias, por cierto, Carlos, como las que nos contabas también durante el estado de alarma, ¿verdad? En ese diario de un confinamiento de Televisión Española. Mira, así sonó la primera entrega que hiciste el 16 de marzo.
La sensación de irrealidad es tal que ni el tiempo transcurre como transcurría. De todo parece que hace media vida. Hace 2 días o media vida que paseábamos por el parque y se jugaba en columpios hoy vacíos. Ahora se sueña con toboganes que daban vértigo. Se echa de menos madrugar e incluso comerse un atasco y maldecir al que te ha pitado. Se echa de menos esperar que acabe la jornada y, por ejemplo, ir al cine o dar un paseo cruzándote con alguien. Parece que hace media vida, que no nos abrazamos y que no nos besamos. El mejor contacto ahora es a distancia, a 2 metros, si puede ser.
¿Cómo te resulta ahora, de lejano o cercano, ahora que estamos a 19 de octubre, ese pasado 16 de marzo?
Habían pasado días de la declaración de estado de alarma y parecía que había pasado media vida. Imagínate ahora que estamos a 19 de octubre. Es que me parece lejanísimo, me parece... Y creíamos que iban a ser 15 días entonces.
Claro.
Y mira todo lo que ha pasado, los muertos, la gente, las despedidas, el miedo. Y ahora mismo, antes de entrar en directo, llegaban otra vez, como a todos nos llegan, ¿no? Las cifras de contagios, otra vez terribles. Parece que ha pasado no una vida, parece que ha pasado muchísimas vidas. Y queda tan lejano, entonces, queda tan lejano marzo, queda tan lejano, sobre todo antes del 12 de marzo, de la declaración del estado de alarma. La verdad es que lo piensas y te parece mentira que estemos viviendo esto y que haya pasado tanto tiempo y nos estemos casi acostumbrando.
Sí, es tremendo. Oye, Carlos, el arte nos ayuda, no sé si decir nos sirve como refugio también ante situaciones verdaderamente duras, difíciles y complicadas que estamos viviendo.
Yo creo que sí. Yo creo que un cuadro, que una canción, que un libro, que por lo menos te ayudan a viajar a otros lugares, a otros mundos donde ahora mismo no puedes viajar. Y eso ya es mucho, ¿no? Y durante el confinamiento se vio, ¿no? La gente de la cultura demandábamos cultura. Ahora ojalá se le pueda devolver a la gente de la cultura también lo que demostró, ¿no? Durante ese confinamiento.
Bueno, pues este libro ya está aquí, como tú dices. La alegría de tenerlo por fin en tus manos y mañana ya a disposición de cualquiera. Emocionarte, la doble vida de los cuadros. Carlos del Amor, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Un beso.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti, Berti o falso. Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos a los demás, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Hola, papá. ¿Necesitas que te haga la compra? No, no es molestia. Te la hago online. Sí, claro. Te la envío a casa. Ya está.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te los entregamos en 54 ciudades en 2 horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esta es mi casa. Y ahora que disfruto más de ella, ¿te imaginas además pagar menos por mi seguro?
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
La letra pequeña de tu compañía telefónica te pone de los nervios. Con Finetwork puedes estar muy relajado, porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Inspira. 23 gigas más llamadas ilimitadas por 14,90 euros. Expira. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el suelo laminado Telde antibacteriano y de uso intenso, por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Soy estudiante de danza, arquitecta, cinéfila y kickboxer. Y quiero una app que sea como yo y que además de ayudarme a gestionar mi dinero, me permita conocer a mis ídolos y viajar por el mundo. Una app para compartirlo todo con mis amigos, hasta las cenas en grupo. Descárgate la app y descubre el nuevo Imagine. Infórmate en imagine.com. Imagine Tech S.A., agente de CaixaBank S.A. Imagine, marca comercial de Imagine Tech S.A.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky.
Pues como un 19 de octubre de 1868 era cuando se establecía la peseta como unidad monetaria española y como este próximo 31 de diciembre termina ya definitivamente del todo el plazo para canjearlas, pues estamos hablando contigo de las pesetas, de si todavía tienes en casa, de por qué las tienes, de si te acuerdas la última vez que pagaste algo en pesetas. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues dicen por aquí, Pilar, lo último que compré con pesetas fue un café, 100 pesetas. Al día siguiente ya me compré el mismo café y ya me costó un euro. Ese fue el redondeo adquirido y eso no se olvida.
Eso es verdad, eso nos pasó a muchos. De 100 pesetas a 166 de un día para otro.
Esa es la cuestión. Una cara de tonto que no veas. Bueno, pues este oyente también se llevó una sorpresa con el cambio y con el famoso redondeo.
Hola, gente. A ver, yo no me acuerdo del último que compré. Lo que sí que recuerdo era que cada vez que iba a buscar al niño al colegio, le compraba una chuche que era un lollipop que me costaba 5 pesetas. Pues cuando pusieron en marcha el euro, recuerdo que fui al chiringuito y le compré el mismo lollipop y me costó 5 céntimos. Mi sorpresa fue cuando hice el cambio, que eran 8 pesetas. Me habían subido 3 pesetas por la cara.
Claro. Claro, y poco me parece, ¿eh? No es por nada, pero sí, el redondeo es lo que pasó.
Bueno, también nos están diciendo los oyentes, Pilar, que en casi en todas las capitales de provincia tiene que haber una delegación del Banco de España.
Ah, mira.
Nos lo dice una oyente de Valladolid, que allí hay, y allí ha cambiado ella pues 1000 pesetas.
Pues
que
claro,
tenía.
Tiene todo el sentido, efectivamente. Nosotros hablamos desde Madrid y siempre hacemos referencia al Banco de España, pero tiene todo el sentido, exacto, de lo que dicen los oyentes. Claro.
En cada capital de provincia tiene que haber una delegación. Y bueno, este oyente tiene una tienda de cortinas en Alcorcón, en Madrid, y él coge pesetas.
Hola, buenas tardes a la gente. Deciros que yo desde prácticamente que salió el tema del euro, yo estoy cogiendo pesetas en mi comercio. Pues un edredón, unas sábanas, sé que al cambio sería lo mismo. Si una toalla te vale 6 euros, me puede venir el cliente con un billete de 1000 pesetas y yo se lo cambio. Y sí decir a la gente que no todas las pesetas las cogen. En internet lo pueden ver la gente y bueno, pues un saludo muy grande.
¿Cómo que pero no es curioso todo lo que dice. O sea, es curioso. O sea, él sigue. O sea, tú vas a su tienda porque sí. tienes un billete, a lo mejor, como él dice, o un, bueno, unas pesetas ahí, puedes pagar con las pesetas
sí,
todavía.
Sí, una toalla y el tío hace el cambio. Y luego va cada dos meses al Banco de España y él cambia y esas pesetas por euros.
Qué cosa más curiosa.
Y no te cambian todas. Dice que en la página de internet te pone exactamente qué monedas te cambian, porque creo que las rubias y alguna más no te las cambian.
Muy bien.
No te las cambian ya. Bueno, todos tenemos recuerdos asociados a la peseta, por ejemplo, mira.
Hola, buenas tardes, gente. Ahí os mando las arras de mi boda, una foto. Son 13 monedas de plata de 100 pesetas de la época. Las tenía mi suegra guardada para el primer hijo que se casase, se las daba. Y bueno, pues fue mi marido, su hijo mayor, y nos las dio a nosotros. Y la tenemos guardada, no creo que la cambiemos ni nada, porque es el recuerdo del día de nuestra boda, ya son 37 años y estarán con nosotros siempre.
Hombre,
venga,
claro.
Un saludo y buenas tardes, a seguir
un abrazo.
Bien.
Esas hay que guardarlas para siempre, sí, claro que sí.
Y bueno, y si tienes unas cuantas pesetas y no sabes qué hacer con ellas, pues el mejor uso sin duda puede ser, por ejemplo, el banco de alimentos, que coge esas monedas y hace el cambio, y también nos hablan de Manos Unidas.
Hola, buenas tardes. He oído a algún oyente que dice que no sabe qué hacer con ellas. Sé de buena tinta, porque ayer nos lo dijeron en la iglesia, que están recogiendo Manos Unidas todas las pesetas que tengamos en los cajones, tal, si no sabemos hacer con ellas, ellos las recogen y las cambian. Siempre será una buena causa y una buenísima idea. En mi pueblo ya las estamos recogiendo.
Pues oye, pues gracias sí. por decirlo también. Así que venga, todos a mirar en los cajones, pero ahora mismo, venga.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en La Vanguardia. Está hecha la foto en las salinas de la Trinidad. El sol ha acudido con su diligencia habitual a la cita del alba. Un día, quién sabe, podría no llegar el sol y que se prolongara la noche sin fin. O podría llegar el sol tarde y que todo empezase con retraso. Igual ni siquiera nos daríamos cuenta. Estamos acostumbrados a que el sol sea puntual. El sol, ya digo, otra vez ha acudido a la cita con el alba en el momento preciso. No se le ve la foto al sol, pero ha pintado de oro, de rubio, con toques de sangre y de verde, unas aguas bajas. Están juguetonas esas aguas, sin llegar a rizarse. Forman olas chiquitas. El cielo se anda desperezando, mirándose colorado en el espejo líquido. Al fondo, la silueta de un grupo de flamencos. Y en primer plano, la silueta de un flamenco solo. La cabeza grande, el pico corvo. El cuello un suspiro. Las dos patitas menos que un soplo. Parece un milagro que el flamenco se sostenga de pie, que sostengan esas dos patitas el peso del cuerpo. Flamencos bailando a la vida en un amanecer tan bonito que duele. Sutilísimas, imposibles, las patas que los mantienen en pie sobre un tesoro dorado. Así también nosotros, misteriosamente de pie, bajo un sol que acude graciosamente a la cita. Así también nosotros, misteriosamente de pie, sobre el día que comienza, sostenidos por imposibles apoyos.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, tarde de pesetas, de pequeños recuerdos que todavía quedan en cajones, en carteras, en fin, esos recuerdos de cada día que compartimos aquí también en este programa y en la radio que continúa en COPE, ya sabes, llega la linterna con Ángel Expósito.